A esta hora de la mañana continuamos con todos ustedes aquí en la radio en este jueves, día 24 de octubre. Y ya les hemos ido comentando, saludamos a aquellas personas que se incorporen a la emisión en nuestras redes sociales. Les hemos ido comentando a lo largo de nuestra programación que nos acompaña esta mañana en el estudio el consejero de Medio Ambiente y Casa del Cabildo Insular de Fuerteventura. Estos días atrás, el departamento que dirige Carlos Rodríguez nos ha recordado la obligación de tener presente cuando estamos en espacios naturales protegidos a todo el hábitat que hay en ese lugar. Se ha puesto el acento sobre todo en cuando vamos a este tipo de espacios que por algo están protegidos en relación a los acompañamientos que llevemos. Y bueno, pues los animales, nuestras mascotas, el Cabildo Insular de Fuerteventura ha hecho un llamamiento para que por favor se respeten estos espacios y que se recuerden que hay una serie de normativas que tenemos que respetar todos. Consejero, buenos días y
Hola,
bienvenido.
buenos días, Medusa.
¿Por qué ha
Gracias.
tenido el Cabildo de Fuerteventura que recordar que estos espacios, en fin, están regidos por una serie de normativas que hay que cumplir y ponen sobre la mesa las mascotas que podemos ver, por ejemplo, en las dunas de Corralejo?
Sí,
Consejero, ¿qué ha obligado
sí.
al Cabildo, a su departamento, a recordar esto?
Nosotros con cierta periodicidad sacamos una publicación en relación a lo que son los animales, o bien asilvestrados o bien de la mano de ciertas personas que acuden a los espacios naturales protegidos y los dejan que corran a su antojo.
Sí.
Aparentemente, pues no tiene ningún perjuicio para nadie, pero no es así. La verdad es que los espacios naturales protegidos son santuarios de la biodiversidad y hay que mantenerlos tal cual, de por vida. Y entonces nosotros, que somos los responsables, en todo lo que podamos hacer, que esté en nuestra mano, tenemos que hacerlo. Parece una simpleza, pero hay un montón de gente que no lo entienden, no lo quieren entender. Muchísimas personas que claro, yo entiendo, yo también tengo perros, también tengo gatos y tengo todo un montón de tipos de animalitos, pero en los espacios naturales causan un daño específico, puesto que Fuerteventura es un corredor de migración de muchísimas aves que vienen del sur de África hasta el norte de Europa. Entonces, muchísimos de estos animalitos, pues, que pasan por aquí, ellos se posan, descansan, comen un poquito y se reponen sus fuerzas y inician nuevamente su vuelo. Entonces, cuando nosotros vamos a la playa o a las dunas con un perrito y el perrito le echa una carrerita al pajarito, nos reímos, ay, qué bien, el perrito jugando con el perrito sale volando. Pero lo que hemos hecho seguramente es matar al pajarito, puesto que el pajarito, si alzó vuelo antes de lo que él tenía previsto, pues no se ha recuperado con toda su fuerza, no ha podido comer un poquito para poder tirar, ¿no? Entonces, cuando el animalito alza el vuelo de forma precipitada, seguramente no va a llegar al destino. Entonces, esa es una de las causas, ¿no?
Por lo tanto, hay que remarcar el no a las mascotas en los espacios naturales protegidos.
Sí, además también hay unas normativas específicas, sabes que se está trabajando en el Cabildo en lo que es el POR y lo que es el PRUN, que son normas más específicas, y estos son, como decía al principio, santuarios de la biodiversidad, y tenemos que mantenerlos tal cual. Cuanto más intactos, más puros y más sanos estén, pues mucho mejor.
Pero claro, yo entiendo que el Cabildo no se puede poner a vigilar a las cientos o miles de personas que entran en los espacios naturales protegidos a ver si llevan mascota o no. Esto es un poco complicado.
No, pero las personas que van con sus perros, hay zonas específicas, también los ayuntamientos pueden acotar zonas de baño para perros, como Puerto Rosario tiene su playa
Sí.
de perros, pues hay que seguir trabajando en estos temas. La presencia de los perros, precisamente hablando de perros, en las playas está prohibido por una ley nacional hace muchísimos años,
Sí.
que nadie respeta. Y entonces es muy delicado la presencia del perro, puesto que el dueño con el perrito, efectivamente, se lleva muy bien y todo el mundo en paz. Pero con personas ajenas no sabemos nunca bien el
La
comportamiento de un perro.
reacción.
Yo a veces cuento una anécdota que me pasó una vez, que estoy yo en la playa, cuando salí de la playa, corrieron hacia mí dos perros que nunca habían, con la intención de morderme, y más o menos, pues entonces entre una forma y de otra me los pude retener, y el muchacho me gritaba de lejos que yo no les hiciera daño a él, digo que no me hagan ellos daño a mí, porque eran dos perros, yo es que nunca se habían comportado así. Digo, pues algo vieron en mí, me vieron vulnerable o algo, pero claro, y me pude más o menos defender. Entonces le grité, le levanté los brazos, después me quedé quieto y tal, y los perros un poco se tranquilizaron. Pero lo que me pasó a mí le pasó a un niño, iba a tener un problemón medio psicológico de por vida, porque quieras o no, el perro con quien mejor se lleva, el mejor amigo del perro es el hombre, y del hombre el perro, ¿no? Entonces,
Sí.
pero lejos de esa dicotomía puede pasar cualquier cosa. Porque siempre hemos visto que hay perros incluso peligrosos que para el dueño son súper sanos, súper buenos, súper tranquilos. Pero después de repente ataca a otra persona. Entonces, hablando de perros, después están los gatos, que también hacen muchísimo daño. Los gatos son también son animales introducidos a nivel regional. Están haciendo un daño impresionante, daña muchísimo la avifauna. Entonces, también hay una normativa que regula en capitales, en ciudades, es más fácil. Todavía vemos muchas personas dándole de comer a los gatos y esto altera un poco el proceso natural. Si antes los gatos parían por febrero, que era más o menos el mes del apareamiento, y un mes después es cuando parían los gatitos. Y entonces, ¿qué pasa ahora? Que ahora, como los están sobrealimentados, pues los gatos pueden incluso parir dos o tres veces al año. Entonces aumentan muchos más la población de gatos. Entonces, y en los campos la responsabilidad es un poco del cabildo, un poco no es del cabildo. Entonces no se trata de aniquilarlos, se trata de castrarlos y devolverlos a su punto natural. Entonces al no poder procrear, pues van mermando poquito a poco. Esa es un poco la filosofía, pero no nuestra, es del gobierno canario y nosotros lo que tenemos que hacer es hacerla cumplir. Te digo, hay sanciones específicas para aquellas personas que alimenten las camadas de gatos en ciudades y eso no está bien. Esta mañana comentaba que también en algunas ocasiones, como en el Mirador de las Peñitas, unas maderas, una vallita de madera, y entonces la primera parte vienen los pájaros, la segunda los cuervos, la tercera las ardillas. O sea, lo tienen por sectores y todas las personas que pasan por ahí pues les echan de comer. ¿Qué ocurre? ¿Recuerdas cuando llegaron las ardillas a Fuerteventura? Que las ardillas huían de las personas. Ahora ya se han hecho amigas de las personas porque las personas les dan de comer. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Que donde tú vas, normalmente las ardillas se acercan a ti. Por este mismo problema se están metiendo en los coches y están viajando algunas a Canarias, que ya también han puesto el grito en el cielo y con toda la razón del mundo, porque es un animal invasor muy difícil de...
Sí, eso lo veíamos en la prensa hace unos días, ¿no? La presencia de ardillas morunas en la isla de Gran Canaria. Sí.
Y eso es el resultado de alimentar a los animales que están en la naturaleza. Igual que echarle de comer eso a los cuervos, a los pajaritos, eso altera totalmente su vida natural.
Ya. Por lo tanto, entre los principales problemas que ahora mismo hay de los espacios naturales están las mascotas, los gatos y el alimento a ardillas y aves, ¿no?
Es que el ser humano tiene la costumbre ahora de la sobreprotección de otras especies, ¿no? Y entonces, pues, le echan de comer a todo animalito que pasa por ahí. Y eso no viene bien.
¿Y se ha establecido, consejero, algún tipo de vigilancia concreta sobre estos tres aspectos que usted nos ha comentado, por ejemplo?
Cartelería hay. Lo que pasa es que no se respeta cartelería. Y aquí ahora tenemos una frase muy que se tira mucho de ella, que es: en Fuerteventura está, es la isla del no y está todo prohibido. Eso no es que porque sea Fuerteventura, es que eso ocurre en todas partes del mundo.
Hay sanciones además muy elevadas,
hay,
¿no?
Sanciones, sí, depende si son reincidentes, si es leve, grave o muy grave. Están todas tipificadas, se abren expedientes y llegan las sanciones a aquellas personas que alteran un poco la vida natural de las plantas, de los seres vivos. Hay que conseguir recuperar algunas especies que se van desapareciendo. Y lo único es trabajar sobre ellas y evitar todos aquellos depredadores que están en la cadena trópica, están por encima de ellos.
Ya que usted acaba de mencionar las especies protegidas, ¿cómo vamos con las invasoras? ¿Tenemos algún respiro? ¿O esa lucha, además de ser titánica, es larga y los resultados cuesta verlos, consejero?
¿Te refieres a las invasoras de plantas o de animales?
Yo creo que de todo un poco.
De todo un poco.
De todo un poco. Las plantas son mucho más visibles, ¿no?
Son más visibles y son más difíciles. Y también es el mensaje es difícil de trasladar. Calotropis procera, esta planta que se ve mucho por ginjinambre, la de hoja ancha, que está invadiendo todos los barrancos por el sur.
¿La de las mariposas?
Sí, exactamente.
La planta de las mariposas,
no es la monarca. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchísimas personas nos llaman al departamento diciendo que porque hay una vez que hay un árbol, pues lo vas a arrancar. ¿Qué ocurre? Que sea algo especialmente maligno, porque daña el suelo, porque son venenosas. Ya te cuenta que ni las cabras las tocan. Si una cabra no toca una planta,
mal asunto.
Entonces, cada vez que el cabildo y otras instituciones intentan hacer algo, pues aparece un montón de personas dando el sí o dando el no. Porque aquí todos somos un poco científicos de todo.
Sí, de todo, todo. Entonces, de todo sabemos.
Esas cosas, si hay en el nivel de gobierno canaria, está Miteco y Redexo y hay un montón de entidades que se dedican justamente a evitar que aparezcan todas esas plantas invasoras que son después difíciles de erradicar. Y con los animalitos pasa igual. Antes, hasta hace pocos años, podías comprar cualquier tipo de animalito, ya sean tarántulas, tortugas, serpientes, culebras, de todo tipo de cosas las podías tener en tu casa. Entonces eso está sumamente controlado y hay personas que la tortuga de agua le crece y la suelta por ahí. En la península, en los ríos, están plagados de animales invasoras que han adulterado todo lo que es el proceso natural de la zona, que lleva siglos donde vive un tipo de pescadito determinado que ya no existe porque tiene que competir en el espacio con estos animales introducidos. Es una batalla.
Ya. Bueno, pues ahí con las especies invasoras también se sigue en la lucha. Y no solo hay que presentar batalla ante ella, sino también en muchas ocasiones ante la propia población, ¿no? Que no quiere que se retiren esas plantas, pero bueno, ahí no queda otra sino que la aplicación de la ley.
Todo lo que las instituciones emprendamos, siempre van a haber un montón de personas que opinan en contra y lo manifiestan fundamentalmente en las redes. Recuerdo que una vez salía una fotografía de un calotropi procera, más o menos pequeñito, de poco porte, un metro aproximadamente, y un montón de perdices debajo de la sombra. Yo no sé si era inteligencia artificial o era la fotografía real. El caso es que, claro, el que vea otra vez ese hombre, cuando hay 40 grados en Fuerteventura y las perdices se pueden defender del sol debajo de la plantita, ¿por qué le va a arrancar la plantita? Claro, visto así, quizás hay algo de razón, pero tendrás que buscar otra plantita, pues esa plantita.
Además que las plantas invasoras, por lo que yo he escuchado a los técnicos, lo que hacen es eliminar a las autóctonas, ¿no?
Desplazan a las endémicas de su espacio. Sí, esa es una lucha natural que ocurre, y esas cosas, pues, te digo, en el gobierno Canarias hay un montón de personas especialistas en este tipo de cosas, y eso, desde que aparezca cualquier planta atípica, pues ellos se trasladan y ven la forma de eliminarla, si procede, o devolverla a su lugar de origen, si son semillas, porque a lo mejor aquí es invasor y en otro lugar es endémico.
Consejero, ¿ha conseguido usted, si me permite, porque hablaba usted de ese contacto que tienen también los técnicos con los vecinos, ¿no? A través de esos organismos organismos independientes o que dependen de la comunidad autónoma, pero luego el Cabildo de Fuerteventura, su departamento tiene su propio personal, ¿no? En relación a la plantilla, ¿ha conseguido usted aumentar esa plantilla o continúa en la batalla, no, consejero?
El Cabildo de Fuerteventura en general siempre tiene muchísimas personas trabajando en todos los servicios, pero siempre nos falta gente y siempre nos faltan recursos, tanto humanos como económicos. Siempre nos falta tanto dinero como personas. Van apareciendo nuevos temas que hay que estudiarlos a fondo.
Con la misma plantilla, con el mismo equipo.
Claro, después hace falta siempre más juristas porque la situación a veces se tensiona mucho y hay necesidad de juristas. Están finalizando por fin lo que son los agentes de medio ambiente, que sabes que sacaron 3 plazas y están a punto de terminar el procedimiento, que estaba previsto que fuese antes del verano y aún no ha concluido, puesto que han habido muchas reclamaciones al proceso, a las preguntas y demás, y lo que me dicen es que ya en breve van a salir esas 3 plazas y previsiblemente no va a quedar gente en la bolsa para sustituciones, y entonces sacaremos una nueva bolsa para cubrir vacantes.
¿Convocatoria?
Una nueva convocatoria para cubrir vacantes, solamente para cubrir vacantes, una bolsa de trabajo, porque previsiblemente, y como van las cosas, tú sabes que la gente pues se van jubilando, porque todos vamos cumpliendo años.
Adiós, gracias.
Y entonces pues tenemos que tenerlo todo eso previsto, puesto que los espacios naturales y los parques y demás, sabes que el 33% de la isla de Fuerteventura tiene una protección especial, pues en todo y cada uno de ellos debería haber casi permanentemente agentes de medio ambiente. Nosotros aquí deberíamos tener una plantilla en torno a 15, 20 personas para que las cosas funcionen bien.
¿Cuántas tienen?
Sí, en torno a 8 o 9.
Entonces, ¿no llegan ni a la mitad?
Claro, entonces, por ejemplo, la Isla del Lobo, que siempre es un tema que siempre sale en todas, siempre sale a la palestra, pues necesitaría permanentemente 2 personas ahí. permanentemente, si es posible incluso noche y día.
Y usted cree, perdone, porque las necesidades se conocen, cada vez que viene usted a la radio o que lo escuchamos, estamos con él, llevamos 2 años hablando de la necesidad de que el Departamento de Medio Ambiente, de que el Cabildo Insular de Fuerteventura se refuerce, sobre todo hablamos de la falta de personal en el exterior, aunque me imagino que los equipos también que llevan toda la vida trabajando en ese departamento también necesitarán apoyo, ¿no? Porque como usted acaba de señalar en su argumento, cada vez se plantean más problemas, esto va evolucionando, somos ya 100 y pico mil personas, 130, cada uno de su padre y de su madre, ¿no? Sí. Somos 130 aquí residiendo, pero después nos vienen 2 millones, sí. O sea, y que todavía estemos con 8 o 9 agentes vigilando, pues da hasta un poco vergüenza decirlo, ¿no? Sí. Cuando usted plantea este tipo de situación en el Cabildo de Fuerteventura, yo me imagino que estará cansado de decirlo, ¿no? Cuando se vayan a incorporar a los 3 agentes que está a punto de concluir ese proceso, pues ya seguirán siendo pocos, ¿no?
Por eso estamos hablando, consejero, de acelerar las convocatorias para tener siempre bolsa. El otro día se abrían bolsas de juristas que no hay. Nosotros necesitamos juristas. Date cuenta que diariamente los agentes pues hacen en torno a una media de 4 o 6 sanciones por aparcar o estacionar en lugares que no puede ser, por hacer infracciones a nivel de ampliaciones de vivienda, contenedores, todo ese tipo de situaciones que se ven en la isla, todos tienen un expediente abierto. Y todos esos expedientes después hay que llevarlo al papel y tramitarlo.
Usted se diferencia, por lo que me está comentando, entre agente y vigilante, ¿no? Hay una...
Sí, lo que pasa es que el agente es autoridad.
Entre todos son 9.
Sí, 9. Es que, vamos a ver, los agentes son autoridad. Sí. Los agentes de medio ambiente son autoridad. Después los vigilantes pueden hacer cosas de temas de refuerzo, como son los que vigilan en el cabildo, que son vigilantes, que vigilan las puertas, vigilan otros espacios.
Vigilan el espacio.
Vigilan los espacios naturales y donde tienen protección, es donde más fuerza tienen. Aunque después también tramitan para el gobierno de Canarias otros documentos, como ver si un señor que tiene una ampliación y se le hizo un apercibimiento, pues el gobierno de Canarias le dice a los agentes, oye, pasen por ahí a ver si este señor derribó la habitación o incluso la agrandó para nosotros seguir con el expediente o paralizarlo. Entonces, ese tipo de cosas aquí en Fuerteventura lo hacen nuestros agentes. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso, como son más la demanda, lo que hay que hacer es ser insistente con recursos humanos para que saquen las convocatorias, que se saquen más plazas, también eso va conforme a los presupuestos, puesto que todo eso después va por el capítulo 1 de los sueldos de estos trabajadores, y todas esas cosas hay que contemplarlas. Después, eso, como decíamos, los temas juristas, cada vez hay que ser más profesionales, porque...
Más específicos, además,
sí,
¿no?
Específicos en temas concretos, porque van surgiendo temas que el jurista no lo controla, y eso necesita un tiempo para aprender a llevar ese tipo de expedientes sumamente extraños que no saben a veces, que tienen que consultar con otros cabildos, incluso como lo están llevando a cabo. Y eso, hay mucho trabajo. Nosotros, además, en el departamento nuestro es especialmente complejo, porque yo decía el otro día, es como la sal, que tiene que estar siempre presente en todas las salsas, ¿no? Puesto que en Fuerteventura todo lo que se haga, ya sean rallies, ya sean carreras caminando, en bicicleta, en moto, ese tipo de cosas llevan informes de medio ambiente. Entonces, nosotros, la tarea nuestra, el 80% es una tarea administrativa, con lo cual nosotros sacar hacia adelante algunos proyectos nos cuesta mucho, porque los técnicos están... Yo tengo una compañera que está todo el día poniendo multas. Digo, es que vamos a ver, más vale que... Pero, y eso va con unos plazos. De que el plazo se pierde en la fecha, se desestiman, la sanción se desestima y no se puede proseguir. Entonces, ella me dice, ¿qué hago? Pero vamos a ver, pero nosotros no tenemos que sacar para adelante lo que es el plan técnico de casa, lo que es la casa controlada, lo que es organizar, lo que es la siembra para la siembra del grano, del trigo, para el tema de las especies cinegéticas. Sí, sí, pero ¿y las sanciones? ¿Qué ocurre? Que nos falta gente. Estamos intentando, desde el principio de la legislatura, tenemos un departamento específico de casa, porque hay muchísimo trabajo en casa, todo lo que son los cotos, todo lo que son es remarcar y vallar lo que son las zonas específicas de campos de entreno, que estén bien determinadas, lo que es la plantación o no, más alto o más bajo, un tipo de grano o no, también es importante y trabajarlo con la sociedad de cazadores. Después, el plan técnico de casa, yo creo que ha sido, aunque quede, está feo decirlo, ¿no? El único consejero que lo ha intentado por segunda vez y ya están trabajando en el plan técnico. La primera vez que sacamos el plan técnico, el señor, tuvimos la mala suerte que falleció. Y ahora pues lo volvemos a sacar, está trabajando en ello. Queremos sacar antes del verano lo que es la casa controlada para intentar limitar la presencia de excesiva gente de fuera de la isla a cazar a Fuerteventura.
¿Eso iría dentro del plan técnico, eso, consejero?
Sí, pero también en Las Palmas lo tienen fuera del plan técnico. Entonces a ver si por el plan insular o con otros recursos que hay lo podemos establecer. Y después esas cosas son sumamente importantes. También tenemos una cosa que parece tan sencilla, que es traslocar perdices, que sacarlos de la reserva y ponernos en otro lugar, que los cazadores, todo el mundo lo ve que es una cosa fácil, no es fácil, puesto que la perdiz depende del gobierno canarias, y no es justo que tú tengas las perdices en la reserva, están ahí alimentadas, bien alimentadas y ya van criando, y después se saquen de ahí 4 o 5 y me lo pongan en la finca mía donde me comen a mí todos los frutales y demás. Entonces hay que ver dónde salen y a dónde van. Y tenemos que tener casi tenemos que tener las garantías que donde van a ir no hacen daño.
Uh-huh. Y eso me estoy acordando ahora de un plan que se hizo de recuperación del cuervo, que ahora está todo el mundo enfadado porque está toda la isla.
Cuervos.
Ahora está toda la isla llena de cuervos, según la gente que está en el campo, ¿no? Y eso es un problema, ¿no?
Se llevaron para Las Palmas una cantidad importante hace muchos años y volvieron nuevamente. Y además ahora no los quieren recibir porque dicen que son subespecies distintas. No sé si es verdad o es una excusa, no lo sé. Yo no soy biólogo en este sentido, pero ni controlo eso. Yo sé que la gente en los campos se queja mucho del exceso de cuervos. Es un animal un poco omnívoro, te come lo mismo una papa frita que un cacho carne, ¿entiendes?
Entonces, ¿y usted no quiere que le ocurra lo mismo con las perdices?
No, ni yo ni nadie. Ya. El problema es que si tú tienes una finca, que aunque estés jubilado, le dedicas mucho ratito, tienes tus lechuguitas allí, y yo te pongo 20 perdices a que coman tus lechugas, tú no vas a estar contento. Entonces, eso, como es el gobierno canario quien tiene que autorizar, nos exige todo un montón de documentación. Y los cazadores en general creen que escogerla aquí, soltarla allí y se acabó. Y no es tan fácil.
No es fácil.
Porque no depende de nosotros exclusivamente, depende del gobierno canarias que nos autorice. Entonces, ese tipo de cosas hay que saberlas, la gente muchas veces lo sabe, otros no. Ahora la cacería termina este domingo y después haremos un resumen del comportamiento general de nuestros cazadores, del comportamiento de los cazadores que vienen de fuera, lo más contento o menos contento que puede estar la población en general, puesto que siguen habiendo cosas que no deben ocurrir, y yo se lo digo siempre a la presidenta de la sociedad y los cazadores, que el comportamiento tiene que ser ejemplar, porque que tú hagas una pared y venga un cazador y te la echa abajo, tampoco es plan. Uh-huh. Entonces, que no es excesivamente frecuente, pero a veces ocurre. Entonces, a mí siempre nos acusan que falta gestión, y yo lo que digo es que la gestión tiene un poco que partir con el buen comportamiento de los cazadores. Si son 3 perros autorizados, son 3, son 4, son 5.
De todas maneras, usted por lo que dice está en la batalla de que para la próxima temporada poder ajustar la participación de cazadores de otras islas en Fuerteventura.
Sí,
¿no?
Eso se hace a través de la casa controlada, y eso lleva si quieres cobrar, lleva una ordenanza junta, y entonces se hace un sorteo. Si a Fuerteventura quieren entrar 500 personas, hace un sorteo y a lo mejor le corresponde en función del estudio que es ese previo para ver la cantidad de animalitos que hay en el campo, las especies cinegéticas, pues y se cuentan los cazadores en Fuerteventura, se cuentan las especies que se ven y se hacen unos cálculos. Y tú dices, pues en Fuerteventura no puede entrar más de 30 personas. Hace un sorteo, entran 30 personas, son los que están autorizados para cazar en Fuerteventura. Esto le daría un alivio importante al campo majorero, que este año hubo la suerte de que los conejos no se enfermaron. Pero hay muy pocas perdices y mucha gente, pues un poco, si abres, ¿por qué abres? Si otra gente...
Que nadie está de acuerdo.
Nadie está de acuerdo. Ellos en la reunión, en el Consejo Insular, se habló de abrir 13 días, después nosotros se consiguió dejarlo 9, la presencia del hurón, primero decimos que no, después de los 9 días, 5 con hurón y 4 que no, escopeta sí, escopeta no, o sea, es un debate importante, pero ¿qué ocurre? Que cada persona opina distinto. Y es muy difícil llegar a un acuerdo. Es muy importante, yo siempre digo que es importante siempre abrirlo, aunque sean pocos días, pero abrirlo porque también los perros lo llevan un poco en su ADN, lo de correr y correr atrás de las especies. Y si no hay enfermedad y se procrean mucho los conejos, pues también llegan a hacer daño en la finca de los particulares. Entonces hay que buscar un equilibrio. Es la sostenibilidad. Si hay pocos animalitos, pues se abre pocos días. Si hay muchos, pues se abre un poco más. Pero claro, una vez que se abre y van los cazadores al campo y ven que no hay perdices este año, apenas hay perdices, pues entonces acusan al cabildo de haber abierto la cacería de perdices. Pero ahí estábamos todos.
Muy bien.
La decisión la toma el consejero, pero oye a todo el mundo, que es un órgano consultivo.
Bien, pues en relación a la casa, como ha explicado Carlos, está trabajando en ese plan técnico de casa y también para la próxima temporada se va a mejorar lo que es el sistema de casa controlado. Nos ha señalado el consejero con el cual venimos charlando hace unos minutos y abríamos esa conversación con ese llamamiento que ha hecho la Consejería de Medio Ambiente y Casa para el control por parte de nosotros, de los ciudadanos, del acceso a los espacios naturales con nuestras mascotas. Ha hablado también el consejero de la necesidad del control de los gatos porque dañan muchísimo la fauna. Ha puesto el acento en ese alimento que le damos a las ardillas o a las aves, sobre todo a los cuervos y a los pájaros cuando vamos a los miradores. Hemos hecho también una alusión a lo que tiene que ver la lucha contra la especies invasoras y volvemos a subrayar la necesidad que tiene el departamento que dirige el consejero de contar con más agentes. Calcula que entre 15 o 20 son los necesarios para estar medianamente bien en cuanto a vigilancia en la isla de Fuerteventura, según nuestro territorio, y lamenta que solo hayan 9 agentes, 8 o 9 agentes, y próximamente se van a incorporar, una vez que finalice el proceso, 3 personas, y que se abrirá una nueva convocatoria para cubrir bajas, convocatoria para bolsa de trabajo, que pasarán a cubrir bajas y otros puestos en ese sistema que establece el Cabildo de Fuerteventura de vigilancia. ¿Cómo le va con la estación biológica, consejero?
Pues la verdad es que yo estoy, podríamos decir, encantado. Desde la primera semana que visitamos la zona, yo eché en falta la estación como la conocí hace por lo menos 20 años, ¿sabes? Que fue cuando se abrió la estación biológica, fue un referente para toda la isla, ¿no? Entonces se visitaban los colegios, te repartían plantitas endémicas, era muy curiosa la visita de escolares y demás. Después no sé por qué motivo, fue cayendo un poco en declive y ahora estamos intentando recuperarlo con el aula naturaleza, estamos habilitando unos caminos específicos porque acuden personas en silla de ruedas y la silla de ruedas sobre la gravilla suelta pues no va, no camina. Queremos también mucho una zona de sombra para recibir escolares, para que estén un poco a gusto y puedan pues medio desayunar allí si se propone, o esperar la guagua. Y entonces se van a hacer unos invernaderos nuevos que ya empezó, que eso ya depende del gobierno de Canarias, y los viejos los dedicaremos para sacar esquejes de algunas plantas específicas para aumentar desde nuestro punto de vista lo que son las reforestaciones de algunas plantas. Entonces, el otro día también se comentaba que hay empresas que están un poco recuperando lo que es el cardón de Jandía. Salió un artículo de Javier bastante curioso en relación a la muerte de los cardones de Jandía. El cardón de Jandía, hay muchísimas personas que estamos haciendo un esfuerzo importante en recuperarlo. La lluvia, yo creo que es el elemento más negativo. La cabra no come los cardones, puesto que les hace mucho daño, pero a veces se rozan en ellos, pues si tienen garrapatillas y demás, a veces se rozan un poco en ellos. Van también cogiendo enfermedades por la propia debilidad del árbol al no llover. También la tierra permanente, los coches que pasan en las zonas más próximas a la carretera también se van perdiendo. Pero nosotros, por ejemplo, en la Estación Biológica de la Oliva tenemos más de 200 ejemplares ya de muchos años, que le vamos sacando esquejes y vamos reproduciendo. Y tenemos previsto en breve buscar el lugar idóneo para plantarlos, pero previo tiene que caer un aguacerito medio regular, porque si no es
pues como echar, no vaya a echar, una, echarlos como, a la muerte. Como el cabildo no vaya con una manguera, me da a mí la impresión.
También hemos pensado, pero ¿sabes qué pasa? Que lo puedes...
¿Los biólogos qué dicen al respecto?
Sí, lo puedes regar dos o tres veces, pero no lo puedes regar permanentemente, puesto que entonces ya creas dependencia del agua que tú le pones.
Sí.
Entonces crecen rapidito, parecen bonitos, pero desde que la cuba no vaya en dos meses...
Se antropizan, ¿no? Que dicen los técnicos.
Se te mueren. Entonces, lo importante es que el cardón de Jandía es muy emblemático de Fuerteventura. Tenemos que hacer un esfuerzo entre todos recuperarlo. Y quien dice el cardón, otras muchas plantas que son endémicas. Nosotros hicimos hace poco tiempo en el pico de la zarza un trabajo bastante interesante. Se supervalló aquello, yo creo que muy bien, para evitar que entren
las cabras.
Y entonces ahí hay un montón de plantas muy endémicas que solamente existen ya en el mundo. En aquella zona de ahí no es excesivamente grande, pero es suficiente como para defender y protegerse entre ellas mismas las plantitas. y se sacan semillas y se intenta recuperarlas, como el colino este de jandía, la margarita, hay un torno a 10.
Bueno, yo lo oigo a usted y siempre también escucho a los técnicos decir, oiga, no hable usted demasiado.
De plantita y cositas.
No sea que nos quedemos sin ninguna, ¿no?
Sí, a veces ocurre eso. Pero afortunadamente muchas de esas plantas se han sacado semillas en tiempo y forma y se han intentado recuperar en otros lugares. Entonces las tenemos como para reposición en caso que se pierda. Y llama la atención plantitas.
De ahí la importancia, perdone, de la estación biológica. Lógica, ¿no, sí. Carlos? De tenerla afinadita, ¿no?
Sí, y ahora, cuando terminemos los invernaderos muy fuertes y muy modernos que queremos hacer, que lo hace el gobierno de Canarias, sí. En la parte antigua, que la que tenemos hoy día, una parte importante se va a dedicar a reproducir de forma masiva esas 10 o 15 plantitas, no hay más en Fuerteventura. Entonces, pues que siempre tengamos ese refugio de esas plantas para ir reponiendo y darlas a conocer. Y hacerlo más visitable, darle más vida, tener la opción que si vives en un campo y te gusta una plantita determinada, te la puedes llevar de forma gratuita, porque si vives en un piso, seguramente la vas a tirar a la basura. Y si yo te la doy y a ti no te gustan las plantas, no la vas a cuidar. Pero si eres tú quien la demanda porque vives en un campo, nosotros abrimos una vez al año, pues la época, por un periodo determinado, obsequiar o que darle a la gente.
Sí, sí. Bueno, sí, lo estoy confundiendo. Bueno, el Día del Árbol es la estación biológica, ¿no?
Sí, y se reparten muchísimas plantas que la gente las recibe con agrado y sabemos 100% que esas plantas van a llegar a la tierra. Cuando tú llevas a un colegio, por ejemplo, y a un grupo determinado le das, como daban antes los dragos, un draguito a cada drago que hay en Fuerteventura, el 90% salieron de ahí en esa época. Y tú te llevas para tu casa y tú vives en un piso, cuando llegas ahí tu madre te dice, ¿dónde vas con eso?
¿Qué hago yo con el drago?
Lo pones para aquí, lo pones para allí, siempre estorba, siempre molesta, última hora va a la basura. Entonces esa no es la filosofía que tenemos nosotros de la estación biológica, es darla a conocer, vamos a tener un monitor permanente para y con guaguas de transporte para llevar a los colegios, el aula de naturaleza se ha mejorado muchísimo, se ha mejorado el acceso, se va a reforestar y repoblar porque hay muchas plantas que se han ido envejeciendo, porque todos nos envejecemos, como decíamos antes, todos nos vamos envejeciendo, hay plantas que han perdido un poco su formato original porque están ya muy desgarbados, muy un poquito mayores, hay que podarlos, regenerarlos y hay que trabajar, ¿eh? Y aquello está muy bien, el lugar es ideal, reúne todas las condiciones climáticas, ya no nos falta agua, también se están recuperando las estructuras de algunos sitios que viene persona por ahí de vez en cuando y de las palmas y los va uniendo. Después tenemos algunos animales, la zona de los animales heridos, que también se recuperan. El otro día, ahora vamos a soltar la próxima semana unas pardelas, siempre hay bichitos que aparecen por allí medio heridos. Todo ese tipo de gestión se hace desde la Estación Biológica de la Oliva. Quizás no sea como muy conocida, pero lo suficiente porque los propios niños que la visitan, pues le queda el recuerdo, después ya van de más de mayores con sus parejas. El lugar es bonito.
Terminamos haciendo una referencia a una ave que la tenemos muy presente, ¿no? No sé, ¿ha concluido ya la campaña de las pardelas? ¿Qué decir?
No, va a empezar ahora.
Va a empezar ahora.
Va a empezar ahora. En noviembre suele ser la época de noviembre y diciembre, la época propia de cuando las pardelitas pequeñas se lanzan del nido y muchas de ellas se deslumbran y el daño es cuando caen al suelo que se dan golpes irreparables. Cuando se da un golpe en una ala, pues la ala se está en la estación biológica, que es donde se recupera. Lo curioso y que no lo sabía es que puede estar hasta una semana sin comer nada en absoluto.
Las parcelas.
Sí, están, yo decía arriba a la veterinaria, digo, pero dale una papilla idónea para que vaya cogiendo fuerza. Y dice, no se le puede dar de comer nada.
Nada.
Porque ellas están lo suficiente, están sobrealimentadas, después sale todo el plumaje, pierden ese. Y sin comer prácticamente.
¿Qué animales
nada.
Se llevan hasta, ha visto usted, hasta mira, en la estación biológica? Acaba hasta, de mencionar
hasta,
la pardela.
Hasta cucos. Y un montón de aves que van de paso. Además de tórtolas, cernícalos. Hay un montón de. Yo estuve el otro día adentro en la zona de recuperación y había un cernícalo que tenía una ala herida que se la habían medio cosido y demás. Estaba ya, y estaba medio fuertito y estaba con ganas de volar. Y después para devolver a la naturaleza se devuelve de tal manera intentar dejarlo donde ahí mismo se cogió.
Sí.
Pajaritos de todo tipo. Después la gente te llama porque hay una tórtola, y las tórtolas a veces se caen del nido porque son, a veces suelen ser dos y no caben, se una empuja a la otra, se cae, y entonces, claro, la gente lo que entiende es llevársela. Y los padres son capaces de darle comer en el suelo.
¿Qué
ocurre? Que también hay depredadores que llegan,
ya,
que llegan antes y se los lleva. Lo que es la naturaleza, pues es que
yo entiendo que cuando más se producen, consejero, el traslado de animales hasta la estación biológica es cuando hay cambios bruscos de temperatura, ¿no? Me estoy acordando, lo estaba escuchando a usted, me estoy acordando de una imagen que nos llegaba de un, creo que no, el término no es búho, no está, no es correcto, ¿no? En Tuineje. Y hubo una época, hubo una unos días de mucho calor, ¿no? Entonces, claro, las aves, como dice usted, sí, las de paso y las que son de aquí, las nativas, bueno, pues entran en un estado de shock, ¿no? De sí, por temperaturas muy altas, por mucho viento, por temperaturas muy bajas, Marusa, que supongo que es cuando más llegan.
Yo creo que ocurre un poco de todo. Mira, el año pasado, podando una palmera en la avenida de Morro, había una García huellera, ¿sabes? Sí, que aquí
las blancas.
Las blanquitas. Y tenía tres crías. Al cortar la hoja se cayeron las tres crías al suelo. Pues llamaron a la estación biológica y poco a poco, dándole comer todos los días y con mucho cariño, pues a base de cariño y calorcito, buscando el clima apropiado y demás, se consiguieron que se hicieran adultas. Que después, ¿te recuerdas que las soltamos allá por la zona de los hornos de cal, allá por el charco? Se soltaron ya unas criaturas, pues, bonitas. Y entonces es una labor que la gente que está allí, pues les encanta ese trabajo.
Y poco conocido, por lo que usted está comentando.
Sí, porque
el trabajo que lleva la estación.
Históricamente, si alguien encontraba por cualquier animal herido, pues el pobre. Pero ahora no, la gente es más sensible en ese sentido. Hay un teléfono, todo el mundo tiene teléfono, antes no había teléfono,
sí,
tú ibas a ir a
lejísimo, sí, la gente llamaba,
a llamar por teléfono, sí, poniendo moneditas para decir eso, porque no funcionaban las cosas así.
Hay colaboración ciudadana.
Sí, ahora sí, sí, gracias. El 90% de los animales se rescatan bien y se devuelven a la vida gracias a la colaboración ciudadana, que también afecta incluso a las tortugas. Los pescadores, ahora todo el mundo tiene su móvil. Te hace la fotografía, te manda un número, llama el número de teléfono, y eso en 10 minutos ya sabemos dónde está la tortuga y qué características tiene y cómo recuperarla.
Háblale usted del 90% de las especies que sí, se claro, recuperan es gracias a la colaboración ciudadana.
Sí, sí, sí. Además, hay incluso una tablita que está en la empresa, que lo lleva ese plan, obligada a hacer una tablita mensual de los animales recuperados, los que se recuperan, los que se devuelvan a la naturaleza.
Se han llevado muchas sorpresas, lo digo, porque yo me imagino que los vecinos obviamente no solo llaman por, en fin, por la pardela o por una ubara es más raro, pero bueno, por una ubara, por un cernícalo, ¿no? Llaman por todo, ¿no?
Yo creo que sí, llaman,
sorpresa de,
llaman
de,
por todo, por tórtolas, por palomas, por sí, gatos, por cernícalos, por pispo, cualquier animalito que encuentren herido, le hacen la foto y llaman al número, porque el número de teléfono son menos, llaman al 112, el 112 te
desvía,
pone en contacto con la recuperación de los animales heridos de la oliva, va una persona inmediatamente, en 10 minutos lo tienes aquí. Te dan por consejos por teléfono, mira, no la toques, hace poco tiempo nos llamaron que había un búho que se había caído, entonces se dan instrucciones, se ponen de acuerdo los teléfonos, llaman al señor que está al lado del búho, no lo toques, no le dejes comer, no le hagas esto, no le hagas lo otro, que estamos en 10 minutos, y en 10 minutos van, lo recuperan, lo recogen, y lo llevan para la estación biológica y lo recuperan. Te digo, es una labor muy bonita y la inmensa mayoría se consiguen devolver a la vida.
Bueno, pues de ahí la importancia que ha manifestado el consejero esta mañana de adecuar e ir modernizando la estación biológica de La Oliva. Él pone mucho empeño en eso y sobre todo en el personal, sí, en que haya personal suficiente para cuidar esta isla, aunque ya saben ustedes que, como siempre les decimos, eso también es una obligación nuestra, ¿no? De los habitantes, de los residentes en este territorio de cuidar nuestra casa y no esperar que venga nadie a hacerlo. En fin, yo creo que nadie mejor que nosotros para cuidar esta tierra que nos acoge, ¿no? Y que tenemos que dejar, aunque suene ya a populismo, que dejar para los más pequeños que tengamos en la familia y para la gente que todavía está por venir. Sí. Carlos, muchas gracias.
Gracias a Dios por invitarme y eso, a seguir trabajando, porque todos un día nos otros
que,
colaboramos en esto.
Yo espero que usted venga un día y me diga, mire que tenemos la plantilla completa.
Ah, sí.
Vamos a ver si antes de final de legislatura...
No te lo puedo garantizar. haremos el esfuerzo necesario y suficiente para que no.
Eso se tiene usted que pelear un poco con los compañeros, ¿eh?
Sí, sí, tenemos, sí. Esa es la batalla.
Que no con, con la consejera de Hacienda, que con el resto de los compañeros, a ver si le ceden un poco, ¿no,
sí,
Carlos?
Sí, sí, es una labor que no se ve y que prácticamente a diario los codazos damos uno con los otros para conseguir un poco la mejora de nuestro grupo de trabajo. Uh-huh. Que hay que felicitarlo porque, al fin y al cabo, el político va y viene, pero
el técnico se queda.
Y hoy día la palabra del técnico es la que va a misa. En muchísimas personas nos exigen a los políticos un montón de cosas que desde que tú se lo planteas ya después el técnico se echa la mano a la cabeza. Porque hay cosas que un ciudadano de a pie te lo dice con una suavidad que tal, dice, oye, pues tienes razón. Cuando llegas al departamento, tú dices, estás loco, porque tú no digas que eso lo vas a hacer, porque eso es imposible, eso es un fraude, un no sé qué, prevarica, para atrás, para te meten un miedo en el cuerpo.
Asustado, te quedas asustado. Oiga, se nos ha quedado fuera el tema de las palmeras, ¿eh?
Ah, la Diocalandria frumendi.
¿Hay otra Diocalandria? Vamos a dejar para otro momento, que tiene que ver con las intervenciones que se hacen a veces y que todavía vemos en las palmeras.
Eso me tiene a mí bastante preocupado. Nosotros vamos a tener que recurrir incluso a la gente de Seprona, ya que hay un protocolo específico de cómo podar las palmeras. Estamos empeñados todos en la poda tradicional, que dejar solamente cuatro palmitos arriba.
¿Qué manía tenemos, ¿no?
Las palmeras. Nosotros es el símbolo de Canarias y nuestra obligación es dejarla lo más intacta posible, la menos intervención humana posible. Y nos empeñamos en cortar un montón de filas, un montón de hileras, como se suele decir, de hileras, y dejarla y pasarle la motosierra y dejarla súper peinada. Eso es lo que mata a la palmera precisamente. Y en muchos lugares, cuando llegamos, ya es un poco tarde. Y estamos cansados de mandar incluso a los ayuntamientos cuál es el protocolo de actuación. La palmera, la Phoenix canariense, depende fundamentalmente del gobierno canario y hay un protocolo establecido de cómo se actúa en las palmeras. Todo lo que se pinche en la palmera, hasta trepar a ella con los garfios que se ponen los zapatos en los pies para subir, o los zapatos en los pies, para subir, sí. Esos pinchos por ahí se te cuelan los bichitos. La Diocalandria, lo curioso que tiene es que aparentemente son escarabajos normales que están por fuera de la palmera. Cuando se aparean, después ponen los huevos y los huevos lo ponen incluso por fuera, pero después cuando el gusanito sale, que ya una vez comentamos que es del tamaño de un grano de arroz, su obligación es meterse dentro y dentro es donde hace las cavernas, ¿no? Se mueve por dentro y es donde hace el daño y la va estropeando. Cuando van creciendo, se van madurando, entonces se hace nuevamente escarabajo y ya salen otra vez fuera para volver a aparearse para después seguir su cadena. Entonces cada corte que tú le des a la palmera la haces vulnerable para que por ahí entren los gusanitos. Y no hay manera se trasladan hojas para acá, para allá, se trasladan restos de poda. La palmera, ahora mismo, las cuatro hojas que están, la seca, es un poco tirar por ellas y dejarlas prácticamente sin tocarla en el mismo suelo al pie de la propia palmera. Porque el escarabajo no vuela, lo trasladamos normalmente nosotros. Desde que tú lo subes a un vehículo y caminas con él, el escarabajo coge vuelo, pero por el aire, ¿no? Yeah. No con sus alas.
Ya, yeah. Por lo tanto habrá que recurrir a otras acciones para que los ayuntamientos tengan en cuenta que las palmeras no se pueden tocar, que las palmeras no se pueden raspar, que las palmeras no se les puede cortar como se las está cortando las hojas, y eso lo vemos los vecinos y de verdad que nos quedamos hasta sorprendidos porque... Produciendo.
Y después Esfera me dice que el Cabildo no hace nada, que es lo más curioso. Hay un estudio ya bastante profundo que se ha hecho desde el gobierno Canarias, porque vamos a intentar ya a partir de enero empezar medio a vacunarlas con los procedimientos modernos que existen. Y en Fuerteventura hay 86.000 palmeras y hay enfermas, yo creo que más de la mitad. La zona del Castillo, por ejemplo, hay muchísimas que están muy, muy perdidas, muy perdidas. Entonces, que están muy dañadas, porque hay algunas que, si están medianamente atendidas, no se tocan y el billito pues no llega, pues sobrevive más o menos la palmera y se va defendiendo y va tirando. Pero a la que está muy tocada, es cuando vemos por televisión con frecuencia que se cae pues el cogollo de repente, que se cae de la noche a la mañana, sí. con una salud aparente. pero dentro está muy perforada, que es cuando pierde la fortaleza y se cae de cabeza.
Consejero, gracias por este rato de radio, muchísimas gracias, hasta pronto y nada, en un breve espacio de tiempo volveremos a repasar estos asuntos. Que vaya bien, muchas gracias. Gracias también a todos ustedes por el tiempo que nos han dedicado a escuchar esta conversación que hemos mantenido con Carlos Rodríguez, que como bien saben ustedes es el responsable del área de medio ambiente y casa del Cabildo de Fuerteventura. Hasta pronto.